Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, un lunes más aquí en Tu Bolsillo Inteligente, encantado de tenerte como siempre. Y saludamos aquí a nuestros oyentes que nos están viendo y oyendo y escuchando. Por cierto, les tenemos que reñir.
Sí.
Sí, hoy es el día de la educación financiera y sí, les vamos a reñir porque no están siendo muy educados financieramente, ¿no?
No,
¿eh? Bueno, no les vamos a reñir, pero bueno, casi.
Yo tengo que reñir a vosotros antes,
¿Por qué? ¿Por qué?
Yo soy sevillana y sevillista, entonces eso de penalti.
Vale. Bueno, pero el Sevilla bien, ¿no? El fin de semana.
Muy bien.
El Sevilla bien, ha ganado, o sea, que vale.
Sí, pero esto de que te digan que te lo han regalado, se me queda como un sabor de boca.
Ya, bueno. Vale, ya se lo diré a Paco para la próxima vez. Que con el Sevilla no se meta.
La entradilla, los lunes.
Que se acuerde de que está Laura, que es sevillista. Vale. Se lo diremos. Bueno, vamos a no a reñirles, pero sí a explicar por qué no hemos sabido aprovechar. Los inversores españoles no han sabido, los ahorradores no han sabido aprovechar el tiempo, todo este tiempo que hemos tenido de tipos de interés altos, ¿no?
Totalmente, Fede. Salió una noticia muy interesante en varios medios de comunicación, ¿no? Y decía que el ahorrador español desperdicia una gran oportunidad que hemos tenido en los últimos años, porque el periodo de altos tipos de interés llega a su fin. Los inversores españoles no han sabido aprovechar la coyuntura para sacar más rendimiento a su dinero, ¿no? Uh-huh. Según el estudio, las familias españolas acumulaban al cierre del primer trimestre de este año un ahorro financiero, ojo, no inmobiliario, por valor de 2,88 billones con B de euro, ahí es nada, un dinero que reparte normalmente entre depósitos bancarios, fondos de inversión, letras del tesoro, seguro, fondos de pensiones y la bolsa, ¿no? Después de casi una década de tipos ceros o negativos que iniciamos en 2013, como nos acordaremos, por el Banco Central Europeo, el dinero comenzó a subir en julio de 2022 y llegó hasta el 4,5% el pasado mes de junio, en el que la presidenta pues comenzó un nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés. ¿Qué es lo que ha pasado durante este periodo, Fede? Pues que ha habido poquitos ahorradores que han aprovechado esto yéndose al mercado y obteniendo una verdadera rentabilidad de su dinero.
Sí.
Según este estudio, destaca en primer lugar el movimiento de las familias para amortizar hipotecas, sobre todo las de tipo variable, ¿no? Que obviamente el Euribor sabemos que ha subido en los últimos tiempos y lo que ha hecho sobre todo que esa amortización ha sido una forma de ahorro, ya que las familias han reducido su pasivo, es decir, sus deudas, en sus hipotecas ligadas al Euribor. Las cifras del Banco de España se lo indican, ya que en julio de 2022 las deudas, principalmente por la compra de inmuebles, alcanzaban los 772.997 millones de euros y, sin embargo, en marzo de 2024 esta cifra se redujo en 31.297 a pesar de subir la compra de viviendas, ¿no? Es decir, que muchas familias se asustaron y ante la subida del Euribor abogaron por coger esos ahorros y en vez de sacarles rentabilidad, amortizar las hipotecas. La pregunta es, oye, ¿han sabido las familias españolas adaptarse a la nueva situación de tipos moviendo su dinero en activos más rentables? Pues los datos sugieren que estamos ante una oportunidad perdida, ya que el grueso del dinero se encuentra en cuentas corrientes todavía, en depósitos bancarios y efectivo, que a finales de 2022 alcanzaba la gigantesca cifra de nada más y nada menos que 1.075 billones con B de euro y que ahora se mueve en torno a 1.062 billones de euros, ¿no? Por lo tanto, se ha reducido un poquito el importe, pero todavía sigue siendo una cifra gigantesca en función de otros tipos de activos financieros.
Vale, pues ahora, sin embargo, parece que los tipos bajan, ¿no? Ahora vuelven a bajar los tipos. Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? El ahorrador medio, ¿no? Ha tenido el dinero en una cuenta corriente, con respecto a ese que, sin embargo, lo ha contratado un depósito o el que contrató renta variable.
Pues fíjate, Fede, vamos a hacer una comparativa. Uh-huh. Ese ahorrador que, por ejemplo, tenía 30.000 euros ahorrados, el que lo ha dejado en cuenta corriente, obviamente uh-huh. no ha ganado nada. Yo uh-huh. diría que ha perdido un 20%, claro. Porque si nos vamos a la inflación media de los uh-huh. últimos años, pues ha perdido un 20% de su poder adquisitivo, que es muchísimo dinero. Uh-huh. El que ha, al menos, movilizado ese dinero hacia un depósito bancario que se ha movido en torno al 2, 2.5, pues ha ganado una media de unos 600 euros por cada año, pero el que se ha atrevido a moverlo un poquito más y se ha ido a renta variable, pues ha podido ganar hasta 6.000 euros de media por cada año. Entonces estamos hablando de mi dinero se devalúa, mi dinero al menos palía la inflación, a obtengo una rentabilidad de en torno entre el 15 y el 20% que ha estado este año, estos últimos años la renta variable.
Es importante el dato, ¿eh? O sea, son muy entre importante. Un 15 y un 20%.
Lo he traído hoy uh-huh. súper práctico porque ¿sí? creo que Emilio Botín tenía una frase que a mí me le hago mía y es sí. todo lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Entonces creo que con los números uh-huh. se ve muy claramente todos estos ejemplos que contamos aquí cada lunes.
Uh-huh. Claro, la mayoría de la gente lo que ha hecho ha sido con esos ahorros, con lo que tenía, es amortizar la hipoteca, la compra de vivienda. Sí. Pero eso no tendría que haber sido la decisión, o no debía ser la decisión correcta, ¿no?
Pues mira, puede que sí y puede que no. Si a realmente ver. Ese dinero lo hubiéramos sabido aprovechar, uh-huh. no sería la decisión correcta. Si ese dinero hubiera sido para mantenerlo en la cuenta corriente y seguir perdiendo valor, sí es la decisión correcta. ¿Por qué? Uh-huh. Porque obviamente al amortizar hipoteca lo que vamos a hacer es reducir cuota, por lo tanto vamos a pagar menos intereses. Si hubiéramos, digamos que la decisión inteligentemente a nivel financiero hubiera sido invertir ese dinero para obtener una mayor vale. rentabilidad. Que sí, yo me quito una hipoteca que estoy pagando un 3 o un 4, sí. pero estoy obteniendo un 15 o un 20, obviamente lo inteligente hubiera sido tener un 15 o un 20.
Uh-huh. Vale, y vamos ahora, ¿qué hubiera pasado, no? Con ese dinero,
sí. Sí, pues sí. te traigo un ejemplo también súper sí. práctico sí. Para que veamos la magnitud también, ¿vale?
Uh-huh. Vale.
Imagínate, Fede, tienes una hipoteca de 200.000 euros, vale. que puede ser una hipoteca media
sí. ¿vale?
Un plazo previsto de unos 20 añitos, 240 uh-huh. meses a un uh-huh. tipo de un 3%, sí. más o menos, ¿vale? Si tú con esos 30.000 euros ahorrados, que venimos de hacer el ejemplo desde el uh-huh. inicio, hubieras decidido ponerlo en la hipoteca, uh-huh. ¿vale? Lo que va a pasar fundamentalmente es que hubiera reducido plazo, por ejemplo, ¿vale? Hubieras ahorrado en intereses 21.456 euros, ¿vale? ¿vale? Uh-huh. 1.456 euros y el nuevo plazo sería de 194, es decir, uh-huh. te reduce 5 años aproximadamente. Vamos a suponer que esos 30.000 euros, en vez sí. de quitarnos la hipoteca y descapitalizarnos con esa hipoteca, al meterlo en la hipoteca, uh-huh. cogemos y lo ponemos a invertir, ¿vale?
Vale.
Va a pasar que ese dinero está ahí rentabilizándose, aumenta año a año con la rentabilidad generada, aumenta uh-huh. año a año, aumenta año a año y llega un momento que nos podemos quitar la hipoteca de golpe, ¿vale?
Vale.
Si hubiéramos hecho esa estrategia de inversión, uh-huh. en vez de ahorrarnos 21.456 euros, nos ahorraríamos 49.250 euros, uh-huh. es decir, un 200% más que de la otra forma.
Sí.
Y en vez de quedársenos una hipoteca de 194 meses, se nos hubiera quedado una hipoteca de 149 meses. Uh-huh. Es decir, un ahorro sustancial, tanto en dinero
casi
como
100 meses menos.
Casi 100 meses menos. Uh-huh. Hay nada más. Nada menos.
Del principio, del plazo inicialmente previsto.
Sí. Uh-huh. O sea que, para que veamos, ¿no? Habrá quien se esté, en su caso, estirando de los pelos.
Bueno, pero esto es lo que se llama tener cultura financiera, ¿no? Porque
sí.
si esto, efectivamente, dices, si yo lo hubiera sabido, pero bueno, para eso está la cultura financiera. Tiene que haber alguien que te lo explique.
Sí, sí, sí. Por eso hoy de esta noticia, la verdad es que me inspiró mucho para traer ejemplos uh-huh. realmente prácticos para que la gente a nivel cuantitativo se dé cuenta de lo importante que es esta cultura financiera, hoy que estamos en este día, y de lo importante, de lo caro que nos pueden salir tomar algunas decisiones o dejar de tomarlas, ¿no? Es decir, mirar para otro lado en temas de dinero puede salir realmente caro.
Uh-huh. Laura, y ahora, claro, ahora volvemos otra vez al principio. Viene una etapa de tipos de interés más bajos.
¿Sí?
¿Y qué les espera a los ahorradores si quieren sacarle rentabilidad a su dinero? ¿Qué tienen que hacer?
Pues bueno, esta etapa de tipos más bajos lo que va a hacer es que ya los productos conservadores no salgan realmente rentables. Hace dos semanas, ¿no?, la presidenta del Banco Central Europeo anunció una nueva bajada. El depósito bancario ha pasado de un 2,5 hace unos meses al 1,75 de media. Pues esto hace que ya no sea tan atractivo y puede pasar dos posibles cosas si le queremos sacar partido a nuestro dinero. Uno, irnos a productos conservadores a más plazo. Por ejemplo, hay depósitos a 3, 4, 5 años que ya sí que nos vamos a un 3% de media anual, pues hoy ya empieza a ser algo más atractivo, o que nos vayamos a renta variable y esto haga que nuestro dinero pueda sufrir ciertas fluctuaciones, ¿no? Siempre, esto es algo muy básico, pero la gente a veces no lo entiende cuando no se dedica a estos temas. Renta variable no quiere decir que mi dinero vaya a pasar de 0 a 100 en nada. Sabemos que dentro de la renta variable o renta mixta, pues ya tenemos productos más volátiles, productos de menos. Claro. Herramientas financieras donde nuestro patrimonio esté muy diversificado y sabemos que al final pues sopesen unas subidas con unas bajadas. Entonces, que no asimilen renta variable, tengo la posibilidad de perder todo mi dinero, porque para nada es así, ¿no? Con una buena estrategia financiera y una buena planificación podemos acceder a rentabilidades mayores teniendo ciertos niveles de seguridad. Al final, el tiempo, Fede, es un aliado y es una apuesta segura en todos estos temas.
Pero entiendo, Laura, que con estos tipos de interés más bajos, la renta variable ya no va a tener la misma el mismo interés que podía tener hace unos meses, ¿no?
Si es renta variable, nos iremos al mercado. Yo creo que lo que pasa es que estamos en tiempos bastante revueltos. Tenemos unas elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Sí. Tenemos puntos del... ya estamos viendo muchos parámetros de recesión, ¿no?, en muchos países, en muchos lugares. Y yo creo que vienen tiempos revueltos para todo esto. Venimos con 4 años de crecidas. El año 2020, a pesar del COVID, fue un año muy bueno en la renta variable, con ganancias del 20%. Sí. El 2022 sí que hubo algún batacacito. 2021 hubieron ganancias del 20-25%, 2023 fue formidable y 2024 lo que vamos está siendo años también de muchísimas ganancias, ¿no?, y muchísimas subidas en todas las bolsas y acciones de compañías y demás. Pero veremos a ver qué pasa en los próximos meses. Aunque hay un refrán que dice que en tiempos más revueltos...
Es verdad.
...ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, realmente, para la gente que está en sus casas oyéndonos o donde esté escuchándonos, esos momentos, si vienen bajadas, son momentos realmente positivos para entrar en los mercados y empezar a invertir.
Oye, que yo el otro día vi en el Costco, no sé si has entrado alguna vez, te venden lingotes de oro a 50.000 euros la pieza... Para sí, en un supermercado, literal.
Pues en el Costco no lo sabía. Sí que me habían dicho que en el Rich había una máquina, nunca la he visto. Sí. En la que tú ibas con tu billete de 500, ¿no? Con tu billete de 500 y podías comprar lingotes de oro. Es una de las opciones. Ahí la gente más catastrofista lo que recomienda ahora en posibles épocas futuras es pues pasar a criptomonedas, ¿no? Donde no hay seguridad en cuanto a la volatilidad, porque son activos de mucha volatilidad, pero sí que tiene que ver al nivel de intervencionismo de gobiernos, etcétera, etcétera. Guardar dinero en efectivo también es otra de las opciones, ¿no? Aunque en este caso financieramente no sea rentable, pero sí a modo de seguridad. Lo tercero sería pues irnos a valor refugio.
De hecho, está creciendo mucho tanto el oro como las piedras preciosas, diamantes, etcétera, ¿no?
Justamente porque se están viendo esos signos de recesión en muchos países y en momentos de bajadas, en momentos de recesión, siempre los valores refugio, como pueden ser el oro, los metales, piedras preciosas, pues son sitios más garantizados.
Algún día hablaremos más despacio de las criptos, me imagino, será alguno de los temas que tenemos que hablar, pero ¿tú recomiendas ir por ahí?
¿Por las criptomonedas? Sí. Bueno, son inversiones que yo no trabajo a nivel profesional. Sí, creo que para la gente que no esté preparada y no entienda el tema, ni recomiendo ni dejo de recomendar. Simplemente creo que se debería hacer con cantidades de dinero que estuvieran muy controladas, ¿no? Es decir, esa cantidad de dinero, uno, que no la necesites en el corto plazo, porque sabemos que son activos financieros con muchísimas volatilidades y mañana sale Elon Musk diciendo una noticia y lo mismo se te sube un 50 arriba con 50 bajo, ¿no? Entonces creo que todavía son muy volubles a ciertas informaciones y esto puede ser muy bueno para la gente que especula y entiende, muy malo para un ahorrador tradicional. Entonces, recomendación, uno, que sea una cantidad y que estés dispuesto a ese nivel de tanto sube como, como baja, ¿no? Y hacerlo a lo mejor a medio largo plazo.
Pues, Laura, bueno, en cualquier caso, nosotros les recomendamos a nuestros oyentes lo tradicional, ¿no? Mejor.
Yo creo que la gran mayoría de las personas están hechas para eso. Es verdad que la gente joven viene con otra mentalidad, están mucho más predispuestos, se han criado con esto, están incluso ya tienen sus wallets virtuales, ¿no? Hay cada vez más sitios donde puedes comprar criptomonedas. Por ejemplo, otro día estuve con un amigo que reside en Dubái y en Dubái te puedes comprar una casa con criptomonedas.
Sí, sí, sí.
En Dubái te lo puedes comprar con todo, ¿no? Incluso con tu maletín si llegas ahí. Es lo diferente entre unos países y otros. Pero bueno, creo que la gente joven está mucho más preparada y mucho más receptiva. Sin lugar a dudas, un inversor tradicional, creo que entender este mundo de las cripto, que es bastante complejo, requeriría mucho más. Entonces, no lo recomendaría a priori porque creo que quizás a nivel de conciencia no están preparados para ello.
Bueno, hablaremos de todo ello largo y tendido en próximas entregas de Tu Bolsillo Inteligente. Ya saben que nos pueden seguir en YouTube en directo todos los lunes a las 9:20 aquí en Capital Radio. Laura, hasta la semana que viene.
Ha sido un placer.
Igualmente, como siempre, feliz semana.
Chao.